Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
Buenas tardes y bienvenidos a One Last Game. Soy Sonia Vallés y estoy aquí con Marco Meche.
Hola.
Buenas tardes, Mark.
Buenos mediodías, Sonia. No, o sea, voy a pecar de cansino.
Yo soy como los ingleses. Después de las 12 es por la tarde.
Vale, yo soy Mark. Encantado de conocerte. Buenos mediodías.
Buenos mediodías,
Mark. No quiero perder la oportunidad ahora, antes de que empecemos el programa, de decir que aún no he visto a David, no sé dónde está. Entonces vas a aprovechar su ausencia para yo quería decir que siempre me ha parecido un poco fantasma. Ya está, esto era todo lo que tenía que decir. Si queréis saber de qué estoy hablando,
podéis verlo
en nuestro canal de YouTube. Podcast en YouTube.
Pues sí, la verdad es que es como que no sabes dónde muy bien por dónde te va a salir nunca este chaval.
Sí.
Pues hoy tenemos, no tienes ahí nada que contar.
A ver. Yo es que estuve el otro día a puntito de ponerme a pensar en una sección.
Sí.
En plan ayer. Porque entre esto de que te saltas una clase o no la tienes o no tienes nada que hacer, dije, va, me voy a poner a pensar en un podcast. Y de repente llamó a mi puerta la felicidad, llamó a mi puerta Chrome Kumite. Entonces ahora juego a para quien
qué
no lo
guay.
Sepa, me llegó un arcade stick a casa ayer. Entonces ahora me dedico a jugar al Street Fighter.
Pero
más
sácalo,
de lo que jugaba.
Que se vea bien.
¿Quieres verlo? Mira, lo que mola es escuchar.
Déjame que te toque la palanca.
Escucha.
Oh. No me puedes hacer estas cosas a mí, Mark.
ASMR, ¿eh?
No me puedes hacer a mí
qué
estas
gusto,
cosas.
Qué gusto. O sea, ahora tengo alguien con quien dormir.
Ay. Qué bonito.
¿Quieres? Hacer un sanidad. Bueno. Esto ha sido. Esta es mi excusa de esta semana y parece que ha convencido a la jefa. Estoy feliz.
Me convence. Pues. Bueno, dejando de lado la vida.
Amorosa de Mark.
vamos a pasar con la relación amorosa de este programa. Que es Microsoft.
Sí, es
porque,
verdad.
Porque hay pocas cosas de las que se ha salvado esta compañía. En plan, malas. De esto también. O sea, creo que lo he formulado muy mal. Básicamente, que Microsoft, por lo que ha caído todo el mundo, Microsoft no.
Sí.
Porque todas las compañías han caído por el drift.
Y pensamos que Microsoft iba a ser la única que se iba a salvar.
Que también. O sea.
A ver, es verdad. Es que tienes razón, qué rabia. No, a ver. La premisa. Ha salido tema del drift en Microsoft.
Exacto.
Esto, ya no se han salvado del tema del drift.
Se ha comentado. Se dice.
Claro, en plan, en principio sus mandos algunos tienen drift.
Se ha marcado un Nintendo un poco también.
Ya, hombre, claro.
Pero bueno, no han hecho bien, que es que a Nintendo ni eso. En plan, a ver, drift, como ya sabéis, son los mandos fallan, nuevamente
la palanca,
al poco tiempo empiezan a fallar, drift. Se empiezan a mover solos, cuando no estás moviendo hacia X dirección se mueven, cosas así. Han pasado en primero paso en Nintendo, después se ha escuchado también en Play, ahora en los mandos de Xbox. ¿Qué ha sucedido? Que Microsoft ha dicho, no, si según el contrato de servicios de Microsoft, dice que los problemas del gameplay se solucionan entre la compañía y el usuario. O sea, que aunque el mando lo haya hecho yo, que eso lo tienes que solucionar tú con
si juegas
con
mal,
Konami.
Igual tienes que hablarlo con el juego al que estás jugando. Es que se han intentado lavar las manos, la cosa está aún...
La cosa es que no lo tiene, o sea, está ahí aún, pero que ellos te dicen eso y te dicen, ah...
Sí. No, Phil Spencer.
Es que me encanta.
No, es Phil Spencer.
Real.
Bienvenidos al club de fans de Phil Spencer. No sé si aún hemos mencionado a Phil Spencer, pero me gustaría decir que Phil Spencer.
Pues eso es un poco la noticia.
Sí. La noticia es eso, que se han unido a la tendencia del siglo XXI. En plan, las diferentes industrias van evolucionando y los videojuegos se evolucionan hacia el drift. En plan, ¿no? Ahora, en vez de ir mal el drift, en la siguiente generación de consolas irá mal un botón. Todos, el botón de la derecha, como a mí el teclado, pues igual. Pero con todos los mandos. En plan, irá mal. Y tendrás que cambiar todos
ver,
los mandos por los botones.
La industria de los videojuegos siempre ha tenido una cosa muy buena. En plan, bueno, buena, constante, ¿vale? Uh-huh. Ha ido siempre una constante hacia arriba de tocar los cojones, cada vez un poquito más.
Efectivamente.
Entonces, cada generación ya lo saben qué inventar, tío. Es que se ponen ahí y dicen, a ver,
sí.
Que los juegos sean más caros, ya lo tenemos. tal, no sé qué, pues ¿qué podemos meterles también? Pues el drift, que se compren 73 Joy-Cons para jugar al Mario Sunshine.
Yo no los toco ya ni con un palo. Hoy me quiero empezar el Dark Souls, que me lo va a dejar un amigo, y le he pedido a mi compañera de piso un mando para la Switch, porque yo no quiero tocar un Joy-Con. Porque eso no, es que me lo voy a cargar, es que me da miedo tocar un Joy-Con.
Es que son súper, súper delicados.
Es el problema de todo esto, que al final me va a dar pena tocar un mando porque será en plan de, joder, estoy devaluando mi mando porque me lo estoy cargando, solo de tocarlo.
Pues sí, la verdad es que
un futuro, mira, prometedor, la verdad.
Sí, vamos muy bien, hace consolas de calidad. ¿Dónde habrán quedado los Nokia y mi Super Nintendo que todavía funciona?
Que los mandos de GameCube se siguen usando. Vamos a ver. No sé, no hay que reinventarse.
El Super Nintendo que tengo yo en casa sigue funcionando de puta madre, va. Genial. Bueno, vamos a pasar ahora con lo que mejor funciona de este programa.
Es verdad.
Con el mando que más bien va. Con el mando de GameCube de One Last Game.
No nos drifteará, no.
No nos drifteará. Amparo Rodilla, que nunca falla.
Curiosidades con Amparo.
¡Muy buenas! Hoy os vengo a hablar del Final Fantasy VIII. Así que adentrándonos en las curiosidades, comienzo hablando de personajes. ¿Sabíais que Tifa del Final Fantasy VII está muy presente en este videojuego? Y es que Cell tiene muchos movimientos que pertenecen a Tifa. Y continuando con más alusiones al Final Fantasy VII, en Star hay una tienda llamada Cloud Shop, que alude a Cloud. Además, no sé si recordaréis a Fujin y Raijin. Estos personajes iban a salir en el Final Fantasy VII, pero al final no fueron necesarios y se usaron en esta siguiente entrega. Que bueno, no fueron necesarios porque ya tenían, llamémosle, sustitutos, el grupo Tursk. Cambiando de tema, no me podía ir sin mencionar Liberi Fatali, la canción principal del videojuego. Su título significa Niños del Destino y en ella hay una frase que se repite muchas veces: Fitos, Lusek, Vicos, Vinosek. Esto es un anagrama de sucesión de brujas, uno de los temas principales. Que hablando de ello, la carta más poderosa del juego Triple Triad es la bruja Edea, por su inteligencia artificial y por las reglas de juego de Cetra. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Cuál es vuestro Final Fantasy favorito?
Pues he de decir que... Bueno, muchas gracias, Amparo. He de decir que no he jugado mucho Final Fantasy.
Yo cero.
En mi vida. Probé le juraría que era el 3. Y el 7 sí que he jugado un poquito. Pero he sido más de verlos. Es que yo... Se me hace muy bola.
Ni verlos, ni jugarlos. O sea, lo más parecido a jugar Final Fantasy ha sido jugar con Cloud en el Smash y con Sephiroth. Y ya está, o sea, vale, escuchar la musiquita y ver los spoilers del final y no entenderlos en el mapa de Sephiroth en el Smash.
Increíble. Yo sí que es cierto que donde más contacto he tenido con Final Fantasy ha sido en Kingdom Hearts.
Pues eso.
No, pero, o sea, la saga como tal, pues sí que...
Somos unos negados, Sonia. Sí. Aquí todo el mundo ha jugado al Final Fantasy.
Todo lo que todo el mundo ha jugado no lo hemos jugado. Sí, pero sí, lo que sí. Nadie juega, a lo que a nadie le gusta, eso sí.
Ese es el problema. Cuando hablaba de los podcasts de la otra gente, que tenía sí. 30 años y tal, y hablaba... Claro, ellos han jugado a los Final Fantasy, seguro. O sea, tú les ves y dices, este hombre ha jugado al Final Fantasy. Por eso ellos tienen
jugado...
un podcast en un sitio de calidad y nosotros estamos en la universidad. ¿Qué?
¿Habrán jugado a Aprendilunis? Yo te digo que no, ¿eh? Al Ratatouille de la Play 2 tampoco.
Al Smash Flash no ha jugado.
Al Final Fantasy Sonic X tampoco.
Claro, al Final Fantasy no, pero al Final Fantasy Sonic X sí que he jugado. Y me los he pasado todos del tirón dos veces.
Increíble. Pues bueno, para que sepáis que esta es la calidad de las estanterías de los presentadores de Game of Game. Pues hablando de juegos míticos, Mark... Resident Evil.
Resident Evil.
Pues maravillosos directos de One Last Game, por cierto.
Sí, hablando de... Yo si no fuese por One Last Game, yo no tendría contacto con esta saga.
Pues a mí me encanta. O sea, yo... Primer juego así que jugué en plan entero de los antiguos y tal. Y me gustó un montón, y lo sabes tú.
Sí.
A mí me encanta. Cosas sin entender.
Me encanta la parte del juego en la que David te dice: oye, ese peluche que tienes detrás, esa es mi parte preferida.
A ver si puedo sacar el vídeo, si lo pasamos a la lista y podemos ver aquí ese momento mítico. Que lo podéis ver también en nuestro Twitter, @olgpodcast. Creo que está aún pineado. Pero bueno, básicamente, que van a sacar el 4, o ha salido ya, o está a punto de salir, no me acuerdo exactamente qué día salía.
En VR, ¿no?
En VR, para las Quest 2.
Que va a salir, creo.
Va a salir, es rollo una semana, estamos en la semana 2 de que salgan. Y también va a salir el Resident Evil 8.
¡Hacha!
Básicamente la noticia es esto, que va a salir el... sale el 21, ¿ves? Falta nada, un día. Pues digo que digo, tiene que salir en nada. Y pues eso, van a salir con las Oculus y eso. No, es la presentación.
Ay, Sonia, que te estás liando.
Me estoy liando porque es que lo estuve viendo el otro día en directo y no me he leído la noticia porque lo estuve viendo en directo, pero tengo una memoria bastante mala. Uh-huh. Entonces, por lo que sucede. Básicamente, que os conectéis a Oculus, Facebook o a Twitch el 21 mañana, vaya, para saber más. No sale mañana, básicamente.
Si tenéis unas Oculus.
Si tenéis unas Oculus o ganas de comprarla.
Claro.
Y bueno, tenemos también tema del Village, que también se comentó cositas de tema demos. Demos, sí. y Resident Evil, que siempre
Demo
hay líos.
Demogorgons. las demos, que son varias, es la misma, no se sabe. Bueno, yo... lo han hecho muy difícil. Yo suscribo las palabras de nuestro mentor, no sé quién, 64, y que comenta que, pues si tienes que hacer una demo, haces una demo, y la rulas y ya está. Y tú llegas a un punto del juego y se acaba la demo. Es fácil, es sencillo, no. Lo que han hecho ha sido componer lo que parece ser el juego completo durante 8 horas, dependiendo de tu región y de tu consola y de qué versión quieras probar. Pues, por ejemplo, si quieres... Porque hay una versión para el pueblo y otra para el castillo. La versión del pueblo tienes
luego
que...
luego las puedes mezclar, era, ¿no? O sí, sea, no, puedes elegir...
Calma. Yo, por ahora... Mira, primero... Las que primero van a salir son exclusivas de Play 4 y Play 5. De Play 4 y Play 5 tú puedes ir, si vives en Europa, 18 de abril a las 7 p.m. CST, y durante 8 horas te puedes descargar la demo, jugar durante 30 minutos, porque no puedes jugar más. Aunque esté 8 horas la demo, tú una vez le das al Play solo puedes jugar 30 minutos. Y has jugado la demo del Village, del pueblo. Después, unos días después, como una semana después, puedes jugar la demo del castillo. Que es otra vez, es una demo aparte, diferente, que en vez de estar en el pueblo, estás en el castillo para que explores un poquito. Y tienes otra vez 8 horas para descargártela, de esas 8 horas solo puedes jugar media hora y tal. Y ya en mayo, a inicios de mayo, van a poner las dos demos juntas, pero en multiplataformas, que podrás jugar desde Series X, desde Steam, desde Stadia. Stadia. Y eso, y ahí ya pues tienes las demos 24 horas subidas y tú supongo que tendrás media hora para cada sección. No sé, mira, era complicarse para nada.
Solo voy a decir que tengo miedo y no es por David.
Es complicarse para nada esto. O
es
sea,
que si vas a dejar jugar a la gente 30 minutos, pon los putos 30 minutos primeros del juego y ya está.
Haces una demo de 30 minutos y ya está.
Haz una demo, no toques las narices. Es que yo también, lo mismo que dijo no sé qué, 64, uh-huh. Yo estuve viéndome el directo de Twitch que estuvieron haciendo así comentando los de Eurogamer y estaba uh-huh. Paula comentando esta noticia diciendo lo mismo, que haz una demo, rúlala, que la gente la juegue cuando le dé la gana, porque es que igual a mí el 1 de mayo no me viene bien jugarme la demo, me la quiero jugar. Había pensado incluso hacerla en directo por los viejos tiempos. Pero
japoneses. Que
fue el primer directo de One Last Game, la demo de Nemesis.
Sí, sí, es verdad. Pero
entonces, eso. Pero...
Si quieres hacer las cosas, si quieres poder jugar a la demo, pues no, porque no eres, no sé, porque
que
te
se
jodes,
supone, me hace gracia porque en este tipo de juegos lo pueden hacer porque, claro, es que es el Resident Evil, entonces la gente lo va a jugar, tío, pero es que si no me gusta el juego, o sea...
No, yo no le veo ningún sentido.
Hazme una demo.
O sea, liar la perdiz. Para, yo supongo que para los pocos que jueguen que se sientan más exclusivos o algo. Pero...
es como poner los productos más caros porque así parecen mejores. Que es en plan de... pues
no
chica,
sé.
No sé.
No sé, la verdad. A mí me da mucha... A ver, también puedo entender que si te dejan mundo abierto y solo te dan una demo que sería se jugaría en media hora, no puedes explorar tanto. Aquí cada uno va a tener su propia experiencia en la demo. Y por eso tienen que limitarla de alguna forma.
Ya, pero es que luego el juego va a salir en 2 semanas, ¿eh? 3.
Aún así...
¿Es que vas a volver a jugar otra vez lo que ya has jugado?
Sí. Efectivamente.
En
no.
fin, yo a 2 semanas de salir el juego,
estoy
pues
estoy de
vale.
acuerdo que es una chusta esto.
Pues...
lo siento mucho, pero punto en plan negativo para Resident Evil.
Pues vamos a pasar ahora, si la otra dimensión lo permite, vamos a pasar ahora a...
Ay, señor.
A ver a esta persona que sí que sabe de videojuegos de nuestro programa. Josep Castellano, bienvenido. Esta vez desde esa otra dimensión.
Es verdad, ¿eh?
Diseñando videojuegos.
De ultratumba. ¿O no?
¿O sí? Josep, ¿estás ahí?
Hacemos
apunta
una
para,
ouija.
Apunta para un lado si es que sí o que no. ¿Dice que no la ouija?
¿Dice que no la ouija?
La ouija dice que
la
no.
La ouija dice que no, pues no podemos invocar
pues
a Josep.
Seguimos, nada.
Nada, pero es muy lore apropiate que el lado... O sea, que... La, o sea, tal, tenemos a David Fantasma, al Resident Evil Village y, tal, y los vampiros. Y ahora hacemos la ouija con Josep.
Estamos haciendo una sección... de Halloween.
Eso te iba a decir.
En abril.
El especial Halloween
April,
en abril.
Esto es el April Fools de.
Claro, claro, claro. Como...
Que luego mi sección también va de Survival Horror.
Nada,
nada,
está ya. Y hemos hablado de Phil Spencer. De hecho, yo creo que la noticia que viene ahora también es de gente que se ha cagado un poco de miedo.
Sí, es de gente que ha pasado miedo.
Has visto, una... ya sé hilar yo también.
Es verdad, estoy aprendiendo.
Sí, sí, me estoy haciendo mayor.
Pues mira, tenemos ahora al Socas, que es un streamer, que no sé si lo conoces.
Ah, no, yo no me refería a esta.
Ah, no, ¿cuál te referías tú?
A la otra, a la que los que se han cagado de miedo de verdad.
Ah,
es... De todas formas,
pero
mete
también...
el Socas, mete el Socas. El Socas...
Es que es rapidita.
El Socas también se ha cagado de miedo.
Sí,
es
sí.
Verdad, es verdad, tiene sentido.
Básicamente, le banearon de Twitch unos días porque se había dicho la palabra con N, que a los americanos tampoco les gusta.
Nariz.
Y se dijo, ponía, el titular, ¿vale? Era Socas baneado de Twitch por la N-word. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que, lo vale, no es una noticia tan tal. Él fue Marbella Vice, que también añade como un poco de esto. Uh-huh. Pero lo que había pasado es que había entrado alguien en su streaming y había dicho la palabra con N. Que tal cual estaba en el titular, sabiendo que el Socas no es la persona más correcta del mundo.
Ya. Yeah.
Pues da a entender como que lo ha dicho él, pero luego se ve que no fue él el que lo dijo. Y que además sí, había sí. Un vídeo en el que salía que no había sido él. Entonces, me hace gracia porque, o sea, gracia porque era un clickbait muy, muy evidente.
Eso es
y
un
me pilló.
Es un debate, ya, de normal, pero es un debate que se repite siempre. Cuando banearon al Millor, que ya tenía, el Millor que tenía ya un montón de strikes, de estos de Twitch, no sé cómo va exactamente. En mi época era en YouTube, eran strikes, ahora igual es otra cosa. ya tenía un montón de avisos y le habían baneado una semana más y un día de esto que te pones a mirar cosas que te pasa a la gente y abriendo un enlace de repente te sale ahí un no sé si le salió un pene o algo así y a tomar por culo el canal de forma permanente.
Si es que normal que tengan miedo lo de poner claro. Que les manden cosas a suscriptores y todo eso, que eso está muy guay, yo me lo he pasado uh-huh. Muy bien viendo contenido de ese tipo, pero es que la gente no...
Ya,
no,
es que tienes no. Tienen que ir en plan de, bueno, lo abro fuera, si veo que no lo paso al stream, tal, pero hay veces que dices, buah, no será nada, tal, en cuanto te distraes un momento, se te va a la basura. Después le he volvido en el canal al hombre.
Qué bonito
porque...
es internet.
Un baneo indefinido por una cosa de estas está feo. Pero al final, claro, el debate es... Tú, como creador de contenido, tienes que tener control de lo que va a salir en la... o sea, es tu responsabilidad. Entonces yo entiendo que les hagan...
Que tengan miedo.
Sí, sí, sí.
Que es una leche para el... Es como en YouTube, que hemos tenido problemas de ese tipo.
Hablando de
hoy
problemas.
Hoy tenemos... O sea, hoy estamos con unas vibraciones que vienen del mundo, del universo.
Sí, sí, sí. Ha sonado...
Que...
por la ventana ha sonado.
tenemos hoy presencias. Hay presencias.
Sí, sí, sí.
Hoy no somos los únicos fantasmas aquí.
démonos la mano, hermanos.
Y para fantasmas...
¿Has visto que he puesto una canción religiosa antes de empezar? Que ahora están como... Están los chakras removidos.
A ver, para fantasmas el que...
María Luisa siente, ¿eh? En plan de... Claro, claro.
Para fantasmas el que han visto los de PlayStation.
A ver, esa es. Fantasmas, no, yo creo que han visto un monstruo llamado Sociedad. Han visto.
En plan... Ha dicho, ¡ay, los retweets!
¡Ay, señor!
¡Ay, los retweets!
No, a ver, dimos aquí la noticia. Si no recuerdo mal... Porque,
sí, sí,
claro,
sí.
No sé si las comento contigo de fuera del programa o dentro del programa. Entonces,
te aseguro que sí.
Sí, yo juraría que sí. Dijimos en su momento que la tienda virtual de PS3 y PS Vita se iba a ir a la...
A la porra.
Sí, a la
y
porra.
Y la de PSP,
es una,
que
sí,
no la comenté.
Casi
aquí.
La lío, a la porra. Entonces...
Mantiene el cierre de la de PSP. La de PS3 y la de PS Vita es la que se...
Ya, bueno, a ver, es que también lo entiendo, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero...
Que
la gente se empezó a quejar un montón. O sea, la gente empezó a decir, oye, tal, ¿cómo que nos quitas la tienda de PS3? ¿Y cómo compro yo mis juegos de PS3 ahora? O sea, estás tonto. Entonces el Jim Ryan dijo, es verdad, estoy tonto. Y ha dicho que consideran que lo que hicieron fue un error y que vas a poder seguir comprando con tu tienda virtual de PS3 y PS Vita. Yo supongo que para la conservación de esa, no sé, de todo el catálogo virtual que tenía la consola.
Claro.
Que al final es más por historia, porque no creo que vaya mucha gente ahora a comprar en PS3. Bueno, igual ahora sí, porque ha salido la noticia. Pero en general...
A ver, si la iban a quitar es porque no generaba tal. Lo que la gente le daba miedo sobre todo es perder las cosas que tenía y subidas. Uh-huh. Porque claro, si te lo tienes que descargar todo, eso es comprarte uno, dos o tres discos duros. Uh-huh. O cuatro, depende de lo que te hubieras comprado.
Básicamente.
Son muchos discos duros y la gente pues, oye, pues chico, lo tienes ahí, ¿para qué lo vas a perder? Y que PlayStation 3 fue solo hace dos generaciones, tampoco hace tantos. O sea, la gente literalmente no se ha comprado mucha gente PlayStation 4 en ningún momento.
Claro, claro, yo hay juegos
aún. Y a 5 aún no se la van a comprar.
Yo hay juegos aún que los juego en Xbox 360 porque la tengo en mi pueblo. Y yo qué sé, si me quiero. Tengo juegos comprados que no me he pasado aún porque soy un vago. Mm. Y digo, va, tal, voy. La última vez que hice con todos los Assassin's Creed dije, me los paso, tal. Y me los pasé en Xbox 360 y después de cine.
Yo, por ejemplo, de PlayStation 3 no tengo nada comprado online porque en aquella época pues no eso, teníamos conectada la PlayStation a la corriente, literalmente.
Sí.
Tenía enchufe a esto y internet para conectarte a jugar al COD.
Sí, no, bueno. Pero yo sí que es verdad que si en algún momento me apetece jugar un juego de la época y no
Play.
Está en PC, pues me toca comprarme en Xbox Live.
Uno del Señor de los Anillos que se llama Conquista, no sé qué, que mi hermano yo de vez en cuando decimos, vamos a echarnos aquí una. Es que vamos a echarnos una pachanguita de vez en cuando, o los de Harry Potter,
claro,
que
claro,
estaban,
claro.
Lo sacaron también. Pues bueno, eso.
Qué bonito.
Que,
bueno,
qué bonito.
Para los usuarios de PSP, vosotros, que sé que estáis ahí, todos vosotros que jugáis a PSP asiduamente día tras día, tenéis la tienda hasta el 2 de julio, que es donde cuando se ha anunciado que se va a ir a la porra era la palabra.
Sí, sí. Bye, bye.
Darse prisa, compradlo todo, hacedles dinero que igual, visto lo visto, igual se retractan otra vez y os dejan vuestra tiendecita.
No, esto hay que reventar el botón de retweet. O sea, se está comprobadísimo.
Compraos todos el Invisimals, por favor.
hay que hacer un revival de sí. Invisimals.
Ojalá.
Nos echamos una pachanguita de Invisimals. Sí.
Antes trae un remake raro del Invisimals Play que Nintendo un Metroid.
Sí.
O un Earthbound.
No tengo ningún tipo de
duda. Es que seguro.
Bueno, Mark, te toca hacer ahora a ti una presentación.
Me toca a mí ahora hacer una presentación. Hola, somos el Grupo 3 y hemos venido a presentar la célula eucariota. Célula eucariota, también conocida como Sonia Vallés. Encantada, ¿qué tal? ¿Qué, cómo? Encantado. Yo
la verdad es que
encantada, eucariota, tú, no lo sé.
Eucariota me parece que está un poco demasiado desarrollada.
Pero no era la más básica. La verdad no me acuerdo.
No, había una. No sé.
La procariota, igual.
Sí.
No me acuerdo, lo siento.
Una que se mueve poco y no hace mucho más.
Bueno.
Hola.
¿Cómo se llama tu sección? Pues habrá que poner la cabecera de esas cosas, ¿no? Porque
claro. Real Gamer, la antiguía.
Gracias, David.
Esa es.
Así me gusta.
Esa es mi sección.
Esa es tu sección.
Pues yo os quería preguntar una cosita.
Sí.
Ya sabéis que, bueno, os he hecho un pequeño spoiler que voy a hablar de Survival Horror. Uh-huh. Y quería preguntaros, a ver si os acordáis, porque esta pregunta es un poquito trampa, pero bueno, para ver si me escucháis cuando hablo.
Uh-huh.
¿Sabéis cuál fue el primer Survival Horror de la historia?
El que se habló en el programa... El que se me jodió la tecla. Me acuerdo que Amparo tuvo una sección entera de eso y yo no escuché la sección porque estaba que no me iba la tecla del Smash Flash. Y tú después hablaste de él en el programa, en tu sección. Pero claro, como fue un momento bastante trágico, no me acuerdo del nombre.
Bueno, el nombre que buscas, Mark, es Alone in the Dark.
No lo estaba buscando, pero Alone in the Dark.
En
vale,
mente,
gracias.
En tu mente.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Ese no es... Yo pensaba que sí, pero ese realmente no es el primer juego. De Survival Horror.
Oh.
Me retracto porque he estado investigando para ver solo este género, uh-huh. Bueno, subgénero. El primer juego de Survival Horror de la historia se llama Uchu Yusousen Nostromo. Del 81 viene a ser un cuadrado donde tú tienes que. Es un juego del 81, ¿vale? O sea, uh-huh. 4 píxeles y poco más.
Uh-huh.
En el que te enfrentas a una arroba que representa a un monstruo.
Ajá.
Que va dando vueltas y tú tienes que conseguir recursos sin que te pille porque no lo puedes matar.
Ajá.
No sé si. Ya luego retomaremos este juego en el cual
El concepto es interesante.
Y te vas escondiendo. Ya tendréis imágenes los que veáis el vídeo en YouTube en pantalla.
Juegos en ASCII, mi pasión.
Pues bueno, el siguiente juego que también es considerado un survival horror es un juego basado en una película que se llama Sweet Home del 89.
¿Alabama?
No.
Es
una peli.
A ver, no sería muy horror, la
es
verdad.
Una peli con gente japo implicado. Así que nada.
Sweet
pues,
Home
los...
Hokkaido.
Los... el productor y todo esto estuvieron implicados en el juego, que era un RPG, que os ya te dice de dónde salía
el juego.
Básicamente lo que hay que hacer es escapar de una casa. Se pueden juntar en grupos de dos o tres personas para explorar. Tienen que elegir si quieren enfrentarse a los enemigos o no, porque si no, mueren. Uh-huh. La historia la vas entendiendo a través de notas, casi toda, y con llaves desbloqueas caminos, ¿vale? ¿Te suena esta trama de algún juego?
Hombre, estaba pensando... Sí, me suena a algo que estábamos hablando antes, sí.
Puede ser, ¿verdad?
Sí. Streamings de Wallace Game, algo de David diciéndote que te encienda la luz, sí.
Pues sí, efectivamente, es que ese juego, el Resident Evil, Resident Evil 1, uh-huh. En un primer momento iba a ser un remake de este Sweet Home, pero luego se convirtió en su propio juego. Salió en el 96, como ya sabéis, es el juego que le dio como más nombre a este subgénero. Fue uno
claro,
de los
si no haces un remake del juego original, puedes hacer un remake del Resident Evil. Claro. Lo tenían todo pensado desde entonces.
Así que, básicamente, pues este juego revolucionó un poquito. En principio, en un primer momento iba a ser un RPG, luego iba a ser un first personal shooter. Un FPS, vaya. Y finalmente se decidió por... Está todo hiladísimo esto, ¿eh? Uh-huh. Se decidieron por la vista con isométrica con los fondos pre-renderizados y tal. ¿Sabes por qué juego, Mark?
¿Por qué juego, Sonia? Dímelo.
¡Por Alone in the Dark!
¡Ah, qué fuerte! ¿Quién
está
lo diría?
Está todo hiladísimo. Pues sí, después de 2 años después tuvimos el Resident Evil 2. Ajá. Y después llegó la siguiente saga mítica del género, Silent Hill.
Ay, no me sale Hill ahora. Lo iba a traducir en castellano, pero me ha dado un gatillazo.
La colina silente.
Colina, joder. Silente.
Vamos, el terror al vapor de los videojuegos. Esto es lo escrito en la libreta, que duele.
¿Lo tienes escrito? Lo tienes escrito. ¡Ay, señor!
En esta época teníamos la época dorada de los survival horror, de este subgénero de los juegos de terror, porque hay que decir que es un poco difícil un poco a veces distinguir todos estos subgéneros que pueden haber. ¿Y en qué se basan estos juegos de terror? Se basan en mapas a los que investigar con zonas desbloqueables, normalmente, las que puedes ir revisitando para encontrar diferentes objetos. Uh-huh. Tensión por la falta de recursos, ya sea uh-huh. falta de balas o buscar cosas, que haya sitios que no te gustan mucho. Tener que elegir cuándo matas y cuándo no, por esa misma falta de recursos y al mismo tiempo, porque te pueden reventar bastante, como es, por ejemplo, Resident Evil, yo lo viví bastante bien, que un simple zombie te podía... sí, y luego lo podías esquivar, uh-huh. Haciéndolo ahí. Y un poco el ritmo, esto lo he añadido yo, no estaba he estado mirando las fuentes, pero sí que es cierto que el ritmo es mucho más pausado, mucho más de ir a tu rollo, un poco de dar vueltas, que si te tardas 10 horas más en pasártelo porque te has tirado 10 horas dando vueltas porque no sabías dónde estabas, pues no pasa nada.
Yeah.
Y el tema de los puzzles, muy importante, puzzles complicaditos, que son básicos para el funcionamiento del juego, vaya. En esta época salieron Clock Tower, Dino Crisis, Sirens, entre muchos otros, en cuanto a sagas y juegos que salieron en la época.
Entiendo.
Y bueno, pues esta es la época dorada y después llegó un juego que sé que a una de nuestras espectadoras le gusta mucho, que es el Resident Evil 4.
Ah.
Ahora esperamos mucho y apuntamos muy mal. Bueno, con este se dice que se da fin a la Edad Dorada, no porque sea un mal juego, sino porque es un gran juego, es uno de los mejores juegos de la historia, es un juego muy aclamado del género. Sino porque a partir de este se cambia un poco lo que eran las bases de los survival horror y empiezan a desvirtuarse hasta el punto en el que casi se pierde el subgénero. ¿Por qué? Porque empezamos a más quick time events, más disparar mucho, menos falta de recursos per se. Uh-huh. Por eso no hay menos falta de recursos. Los puzzles se van simplificando cada vez más. Empiezan a salir juegos como el Dead Space en 2006, uh-huh. que se basa principalmente, lo dijo el creador, en el Resident Evil 4. Empiezan a salir juegos pues como Left 4 Dead, que básicamente ya vas a tope ahí a matar sin pensar mucho en miedo o no miedo o lo que esté pasando. Y se desvirtúa el género hasta el punto en el que prácticamente podríamos decir que desaparece el survival horror y nos quedamos simplemente con el horror de acción.
Sí, o sea, es más survival que horror, ¿no?
Exacto.
¿Sería? Claro, claro.
Entonces, ¿qué sucedió? Cuando estábamos aquí, bueno, además estaba saliendo el Resident Evil 6.
Acabo de caer.
En ese momento también estaba saliendo Resident Evil 6, que bueno. Bueno.
Sí, estaba saliendo, algo he oído.
Estaba saliendo el Silent Hill Downpour, el HD Collection, el Book of Memories, que bueno, no daba muy buena nombre a la saga. Yo el primer Resident Evil que jugué fue hace muchísimos años y fue el 5. Jugué 40 minutos con mi hermano. Además era cooperativo. No uh-huh. pudimos jugar más. No entendíamos nada. No sé, igual es un buen juego.
Estaba en japonés.
Yo no sé. Yo sé que lo jugué en la Play 3 y no me enteré de nada. Ya. Había como muchos zombies y no conseguíamos matarlos y no sabíamos por dónde. Llegamos a una habitación que no sabíamos por dónde salir. Nos perdimos y dijimos, hasta aquí llego. Bueno.
Qué bonito.
Vamos a dar un pequeño saltito en el tiempo. Nos vamos a 2014, tengo que ir así un poquito rápida porque si no, no me da tiempo.
¿2014?
A lo que viene a ser el renacimiento un poco de este género. Oh. Porque a pesar de que las grandes compañías, pues ya, pues eso, el básicamente los Dead Space ya eran completamente otra cosa diferente para el 3. Prácticamente no existía nada que era lo que era survival horror como tal. Y pues en 2014 teníamos juegos así, siempre habíamos visto como en la etapa indie, los Slenderman, todos estos juegos eran despacito, de ir descubriendo cosas, de tensión, o sea que este tipo de juegos siempre nos han gustado, lo que pasa es que a las compañías se les olvidó.
Sí.
Y no fue hasta que llegaron juegos como Amnesia, Penumbra, wow, o Outlast en el 2014, que se dieron cuenta de que dijeron, hostia, pues igual este género no está muerto. Igual a la gente le gusta bastante.
Claro, revivieron yo creo también mucho gracias a YouTube esos juegos.
Sí, sí, sí.
En plan, si no fuese por YouTube, este género no hubiese pegado el bombazo que pegó durante
Amnesia
esos años.
Fue YouTube durante mucho tiempo. Y
Slenderman, y Outlast.
Y todo el juego, hay un montón de juegos de ese tipo que se han puesto de
claro,
moda.
Claro, claro, claro.
Hasta el punto de que un poquito... Bueno, en el 2014, no sé si te acordabas del juego que te había hablado antes, el de que ibas escondiéndote para recursos y había una cosa que te perseguía que no podías matar. ¿Te suena de algo el nombre Alien Isolation?
Sí, me suena.
Pues es básicamente el mismo juego, solo que con gráficos más chulis.
Es verdad.
Es más, además, ¿sabes que este el juego que te he dicho antes es del 81? ¿Sabes qué película había salido no hacía demasiado?
Básicamente, ¿Alienes?
Básicamente era un juego basado en Alien, sin decirte que estaba basado en Alien. Cosas curiosas que me hacen gracia.
Qué bonito, qué bonito.
En este momento, más o menos unos añitos, por estos años, Shinji Mikami, que pues, si no sabes quién es un poco el artífice de Resident Evil 4.
Iba a decir que es el prota de Evangelion. Pero bueno.
Dice, para mí personalmente, el por qué volví a la industria es porque el survival horror, como género, se volvió como el survival de acción. Uh-huh. No hay ahora en el mundo survival horror. Esa es mi mayor motivación.
Tiene sentido. Porque ahora mismo, bueno, uno de los referentes máximos es el Five Nights at Freddy's. Que yo no quiero desvirtuar, pero no es el mejor juego de la historia.
Pues a raíz de que volvió este señor y de que salieron todos estos juegos, empezamos a tener el Resident Evil 7. Ajá. Uh-huh. Ahora vamos a tener Resident Evil 8, los remakes del 1, 2 y el 3 que están bastante bien. Uh-huh. Yo quiero hacer especial mención también, que es de 2017, al Bendy and the Ink Machine, que no sé si lo habéis visto.
Sí,
que
sé es cuál es.
Muy, muy chulo. Uh-huh. Bueno, salió también de Evil Within, empezaron a salir juegos.
Sí.
Ya volvieron un poco, ¿no? Estamos volviendo otra vez a ese tipo de survival horror, se les uh-huh. está empezando a dar un poco más de presencia. También han salido otro tipo de survival horrors que yo creo que son un poco más diferentes, como The Forest, que depende más de lo que vas construyendo y todo esto. Hay varios de ese tipo. También se podría considerar que Raft es parecido a eso, que es un poco más de
Raft
acción.
No lo he visto mucho.
Subnautica también se puede considerar, ¿no?
Depende
es de
del
terror,
miedo que te dé el
no
mar.
Es de terror.
Bueno, en la parte del final más, ¿no?
Sí. Pero eso que... Bueno, hasta aquí lo que tenía escrito. Uh-huh. Pero simplemente quería decir que a mí es un género que me gusta muchísimo. A pesar de que soy una miedica, que lo sé. Que yo vi un episodio de Hola, soy Germán, hace muchos años, de Five Nights at Freddy's, y me tiré sin dormir 2 semanas... No puedo ver nada de Five Nights at Freddy's, ¿vale? Pero he de decir que me encanta este género, que Silent Hill me encanta, aunque me da un terror que flipas. Uh-huh. Y que son juegos... Lo que más me gusta de los survival horrors es que da igual los años que pasen. Siempre son disfrutables.
Sí.
Hay algunos que no, obviamente, pero los que son buenos no le pasa como otros juegos que se pierden mucho. Muchas veces por eso, porque es más la historia y el ir arreglando puzzles y ir yendo de aquí a acá que no las mecánicas.
Me han entrado ganas de jugar al Silent Hill, la verdad.
Es que el Resident Evil 4, por ejemplo, yo intenté jugar y no pude porque no podía disparar, ¿eh? Me volvía loca.
Ah, pues igual sí que no se pueden jugar algunos. A día
por
de...
eso, pero ese es el que empezó a ir a los otros. Ah.
Sí, sí, sí. Bueno.
Esta ha sido mi sección.
Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. David, aplauso.
Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar directamente a la persona... Ay, Marc. Es que está abierto como un libro. Es que a veces pienso que es tan transparente.
Ay. Ya no es tan graciosa la broma.
Ya. Yeah. David. Cuartero. Romero.
No voy a poner aplausos porque no tengo tiempo para que me aplauda el público. Porque no sé si te has dado cuenta, Marco o María Luisa, Sonia cada vez hace exactamente su sección 2 minutos más larga que la semana anterior. Y me va empujando el tiempo.
¿Cuánto
empujando
queda?
El tiempo. 10 minutos.
Ah.
Hoy 10 minutos bueno. No tienes suficiente para hacer tu sección. ¿Yo cuánto he tardado en la mía?
15.
Bueno, es exactamente lo que había calculado.
Y aún queda la despedida. Pero bueno, bueno, yo no soy el jefe. Yo no me voy a meter con las altas células de mando.
¿No
pero
te metas con la jefa?
Es que
¿no te metas?
Vengo ya cabreado, de por sí vengo ya molesto. Y aún encima me están tocando los cojones. Vengo molesto porque hay spam en todos sitios. Hay publicidad en todos sitios. Desayunando, comiendo, durmiendo. Oye, en clase de publicidad hay spam. He denunciado a la profesora de publicidad por spam.
Wow.
Wow. Cabo Stories.
Estudiamos comunicación audiovisual para los espectadores. Tenemos una asignatura que se llama publicidad.
En una clase no te esperas que te den anuncios. Yo en una clase no esperaba anuncios, yo lo siento.
Para acabar de joderle el chiste a David, ya no damos publicidad, la dimos el año pasado.
Ahora damos análisis de audiencias que también le podría servir.
Lo siento, David.
Sois unos hijos de perra. Pues ¿sabéis qué os digo? Pedo, mierda, puta, coño.
¡Hola, hola, hola! Le ataco yo y te la devuelve a ti.
Y luego se queja de que la semana tiene 2 minutos
tenía
menos.
Tenía una sección un poco más larga, con un chiste mejor, mucho mejor. Y me lo he tenido que improvisar porque era corto. Por tu culpa, te jodes. Pero bueno.
Sí.
Vamos a dejar de lado que Sonia me quite el tiempo. Y vamos a
que comiencen las nupticias.
Sí, señor, las nupticias. No la voy a explicar porque no tengo tiempo. Gracias, Sonia.
Sí.
¿Vosotros cuánto decís que cuesta la corona de la princesa Peach? Así en euros, ojo de buen cubero.
¿Pero la corona de verdad o un artículo de coleccionista basado en la corona de verdad?
Una recreación real.
Vale, vale, vale.
En oro, vaya.
Con oro, sus gemas.
Uy, uy, uy. A ver, lo ha hecho Nintendo. Depende. Si lo ha hecho Nintendo, no sé, no puedes comprarla porque no vives en Japón o algo, no sé. Pero así hecha por fans y tal, de oro
así,
y tal.
Así, comprarla como Microsoft, que por cierto, Microsoft sigue comprando cosas.
Voy a decir 1000 euros.
¿Sonia? Lo siento, Sonia, no tenemos tiempo para tu respuesta. Cuesta 28 millones de euros.
¡A la puta! Es decir, jopetas.
Muy bien, Mark. Muy
perdón,
bien, mierda,
perdón,
coño.
Perdón.
La original costaría 28 millones. Es una firma de joyería que se llama Taylor & Hart, que han hecho una valoración de diferentes joyas del cine y de la televisión. Pero que no es lo de la princesa Peach. Un poco más abajo está la espada de diamante de Minecraft, que cuesta, ojo, 190.000 euros. 190.000 euros la espada de diamante.
¿Solo?
Solo, yo me también quedé hablando.
A ver, no será de diamante a diamante, será de algo mezclado.
Pues imagino.
Hombre.
Y luego está el amuleto de Mara del Skyrim por 7.000 euros.
¿Cómo se llama el este?
Taylor & Hart.
Taylor & Hart. Voy a buscarlo, que esto pues parece interesante.
Siguiente noticia. Mientras Mark se busca la espada de diamante para su casa, Twitch elimina cuentas de bots y los streamer tops pierden millones de seguidores. ¿Verdad o mentira?
¿Estamos en YouTube 2013?
Los bots, los picos de la hostia que
yo pensaba que los bots se habían pasado. Pero ¿es verdad o es mentira?
Yo tengo conciencia de que, o sea, una amiga mía se ha abierto Twitch y se ve que hay alguien metiéndole bots en su cuenta.
A ver, nosotros teníamos bots siempre en los directos.
Sí, pero no en visualizaciones, que teníamos tres, no, en seguidores.
Ah.
¿Qué pasa? Que se ve que si te los pillan y no eres capaz de demostrar que no los has puesto tú, te banean.
Ojo.
Lo cual es un problemón todo ese tema. O sea, a mí me huela que es verdad, porque si he escuchado algo de bots recientemente, algo tendrá que ver. Así que voy a decir que lo de David es verdad.
¿Sonia?
No tengo tiempo.
Puta madre. Pues sí es verdad, pero... A los españoles no les ha afectado.
Ay.
De hecho, Auronplay y Ibai han ganado como más de 120.000 seguidores desde que Twitch cerró cuentas de bots, menos de Gref, que ha perdido, no sé cuántos eran, pero ha perdido bastantes, ¿eh?
El único que ha perdido es de Gref.
Sí.
Vaya.
Me duele tanto en el corazón.
De Gref, por cierto, que ahora es atleta de Red Bull.
¿En serio?
Sí, el otro día lo vi por Twitter. Ahora The Gref es atleta de Red Bull.
¿Atleta?
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
deporte
sí
hace?
Ni idea. Yo vi que había subido un vídeo en el que hacía algo que estaba muy nervioso. Pero obviamente es The Gref, ni me paré a verlo.
Beberse mucho Red Bull.
Beberse muchas Red Bulls y estar así todo el rato.
Que nos cojan a los de Wildlands Game.
Verdad, le contratamos.
A lo poco que hagamos ya nos movemos más que ese pavo. Pero bueno, no somos quien para criticar. ¡Siguiente noticia! Está bien. Los ingresos de CD Projekt Red con Cyberpunk doblan a los ingresos del estreno de The Witcher 3.
Lo he visto, es verdad. He visto esta noticia, es verdad, y da mucha rabia, porque se puede hablar mucho...
No, yo no me la creo. No me lo creo.
A ver, yo me lo creo porque entonces CD Projekt Red no tenía tanto nombre. CD Projekt Red se hizo nombre a partir de The Witcher 3.
Claro, es que... The Witcher no tenía... O sea, lo petó, pero a posteriori, con las reviews.
Ajá.
Cyberpunk lo petó antes de salir.
Cyberpunk lo petó antes de ser un concepto.
Claro,
antes... Ah, pero ¿qué ha salido ya?
Acabado no. O sea, claro, había tanta expectación por ese juego que como todo el mundo lo compró de día uno,
pues si
es el juego más vendido de...
Lleva,
de los juegos más vendidos de la historia.
Muy
de
bien, CD Projekt, lo has vuelto a hacer.
Sí,
grandísimo, hijo de perra.
Lo que pasa es que, claro, ahora nadie se va a fiar del próximo juego de CD Projekt.
A mí
me
ha hecho muchísima gracia.
Todo lo que sube baja.
Que pongan eso, que tengan la cara de poner eso, tío. En plan, ¿sabes? Y es como lo de que la Switch ha sido la consola que más ha vendido en España en el primer trimestre. Que sí, que vale. Que si no es el Micro City, tiene que ser la Switch. Déjame en paz.
Que sí.
¿Sabes? No sé, me ha hecho gracia.
Y en fin, lo siento mucho porque nos quedamos sin tiempo. No quiero mirar a nadie. ¡Sonia! Pero tengo que despedir mi sección. ¡Sonia! Adiós y hasta la semana que viene.
¡Ole! Me encanta porque en la radio no quiero mirar a nadie. Claro, nadie nos está viendo, entonces tiene que decir el nombre. Es gracioso. Mira, porque si no, el chiste sería... No quiero mirar a nadie. Pero no, hay que gritar Sonia.
Yo no voy a decir nada más que... Aquí se me agrava.
Y así yo también se me está...
No se te oye de repente, creo. ¿Le has cortado el micro? No.
Me ha muteado.
Ah, vale.
Bueno, sí, yo sí que me oigo. Ahora sí que me oigo. Y ahora sí. Bueno, básicamente, que cada semana se mete conmigo y yo estoy diciendo, te vas a ir, te vas a ir. David, por favor.
Va, que no hay tiempo, despide
todas
ya.
Todas las semanas dice que no sé qué. Y yo, te vas a ir. Veas que sí se va a ir.
Vaya final del programa.
Muchas gracias por habernos escuchado. Recordad que podéis escucharnos en muchos sitios que no me da tiempo a decir. Por culpa de David. Y que sepáis que tenéis que seguirnos en redes sociales. Nos vemos la semana que viene en Wildlands Game.
Adiós.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas Wildlands Game.